El día de hoy hablaremos de un tema muy relevante. Paula Catalán Pérez, actual Seremi de Bienes Nacionales de la Región de los Lagos y militante del Partido Comunista, se encuentra en el centro de una controversia tras ser mencionada en un listado de Contraloría General de la República que la vincula con la defensa de 5 causas relacionadas a la Ley 20.000 que sanciona la posesión y tráfico de drogas. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Saludamos también a nuestras radios asociadas, Radio Mía, Despierta FM y Radio Viva. Para conversar sobre este tema, voy a saludar a Ángel Cabrera, presidente del Frente Amplio. ¿Cómo estás tú, Ángel?
Hola, Rocío. Muy contento de estar nuevamente acá en los estudios de Bailó y saludar obviamente también a las radios asociadas que están conectadas con nosotros, escuchándonos.
Así es, Ángel. El día de hoy vamos a conversar sobre este tema. Que ha traído otra controversia. Vamos a hablar de esto y también, si nos queda tiempo, del caso Hermosilla, que también hay controversia con el gobierno. Pero como esto es local, vamos a partir por esto. Y tenemos no solamente distintas, y vamos a seguir teniendo distintas apreciaciones, pero hay uno muy particular que rápidamente se hizo notar, que es bien rápido con el gatillo de Twitter.
Ajá.
Y que también nos mandó unos audios, Ángel.
¿Quién será?
¿Quién crees tú que es? ¿Quién creen nuestros auditores? Ah, y vamos a probar algo nuevo, así que aquellos que nos están escuchando, les pido que me digan si se escucha, porque nos mandó unos audios el senador Fidel Espinosa y vamos a pasar a escuchar qué es lo que dijo. Así que si lo escuchan bien, les pido que nos pongan dedito para arriba, por favor. Aquí vamos.
Es algo lamentable, algo grave, éticamente impresentable, ¿cierto? Que el gobierno, nuestro gobierno, nomine en los cargos de tanta importancia para el desarrollo de nuestras regiones a personas que han tenido ligazón, ya sea en el ámbito de la defensa profesional, de personas no solamente narcotraficantes, sino que además portadores de armas. No podemos olvidar que el narcotráfico y el porte ilegal de armas son dos de los problemas más graves que enfrenta nuestra sociedad contemporánea. Ambos fenómenos, el narcotráfico y el porte ilegal de armas, están relacionados y alimentan un ciclo de violencia, de corrupción y descomposición social. Por eso creo yo que más allá de juzgar a la propia Seremi, yo creo que aquí hay que juzgar el rol que juega el gobierno, en particular el Ministerio del Interior, y el llamado que yo le hago públicamente desde una región del sur de Chile a la ministra Carolina Toa. ¿Qué tipo de asesores tiene? Asesores que ganan 7, 6 millones de pesos, incluso más que los ministros y subsecretarios, que no son capaces de chequear antes de una nominación algo tan básico como esto. Saber si las personas que van a nominar tienen algunas inhabilidades, al menos éticas, que le impiden llegar a los cargos. Si no son capaces de chequear algo tan básico, ¿qué más le podemos pedir al gobierno y al Ministerio del Interior en la lucha contra la delincuencia? Yo encuentro que esto es de una extrema gravedad.
Esa era una primera parte. Refirámonos a eso primero.
Me sorprende lo que gana un asesor del Ministerio del Interior, 6 o 7 millones, harta plata.
Eso gana, bueno, tú estuviste dentro del gobierno, sí, tú fuiste Seremi.
Pero se gana un cuarto, más o menos, de eso.
Ya, o sea, primero,
bueno, hay Seremis que ganan un poco más, otros que ganan menos, pero es harta plata lo que se gana como asesor.
Eso es lo que, de acuerdo al senador.
7 millones, sí.
Lo que dice el senador, pero sí. De acuerdo a lo que tú conoces.
Desconozco.
¿Desconoces
sí, no,
gana
no desconozco lo que gana un asesor en un ministerio. Bueno, un ministerio muy importante, sí. Así que
de todas maneras.
Probablemente tiene que ser gente muy capacitada. Pero, esperamos que sí.
Ángel, tú eres presidente del Frente Amplio, eres parte del gobierno. ¿Tú sabías de esto antes? O sea,
no,
¿habías
no
escuchado
idea.
Antes de ahora de la noticia?
Nada. Para nada. De hecho, Paula Catalán asume en enero, entiendo, de este año, 2024. A propósito, sí conocí a Pablo Flores, fui colega de él, Seremi de Bienes Nacionales, hizo un trabajo bien importante, así que coincido en ese sentido con el senador. Coincido también en una cuestión que es bien importante, Rocío, mira, en algún momento me lo preguntaron a mí también, ¿por qué no te dedicas al tema penal? Yo soy abogado de profesión, entonces siempre te preguntan, ¿por qué no te dedicas al tema penal? Y las cuestiones penales son éticamente muy complejas, muy delicadas, sobre todo cuando se trata de la ley 20.000, pero también cuando tú, por ejemplo, tienes delitos contra la indemnidad sexual, a los que tienes que tú, por ejemplo, defender una persona que puede estar acusada en ese sentido.
O sea, ¿tú estás de acuerdo con el senador entonces en que
es
si
que
uno
un
quisiera
ético.
Seguir una línea de defensa, no debiera estar dentro de la política? ¿Tú estás de acuerdo con eso?
Y también estoy de acuerdo, por ejemplo, que si tú sigues una línea donde tú trabajas, por ejemplo, para un regulado, como por ejemplo una sanitaria, una hidroeléctrica, cuando por ejemplo trabajas para una empresa que tiene, digamos, intereses muy importantes con el Estado, todas las empresas que son monopolios, ayer escuchaba a Juan Carlos en el podcast.
Juan Carlos Claret.
Y él hablaba respecto a los monopolios y la discusión que tenemos respecto a los monopolios en el país. Entonces, Cuando tú te dedicas, por ejemplo, a ser funcionario público, uh-huh, y eres subsecretario, por ejemplo, de telecomunicaciones, mal visto está que vayas después a trabajar a una empresa de telecomunicaciones en un cargo, un alto gerente, uh-huh, por ejemplo, y después vuelvas de nuevo a ser subsecretario. Ese tipo de cosas a mí me parece que erosionan, de cierta manera, no solamente la confianza que tiene el público, que está viendo, uh-huh, la ciudadanía, que está mirando lo que está haciendo los gobiernos, sino que también erosionan la misma función pública. En el caso de aquellos, colegas que pueden enfrentarse, digamos, a juicios reñidos, digamos, con la ley 20.000, a mí me parece que es importante también generar un límite. No particularmente respecto al caso de Paula Catalán, yo estuve revisando brevemente algunas cosas. Yo entiendo que el reportaje que se hizo no es tan preciso en ese sentido. Tiene algunas causas, efectivamente, el 2020 y el 2019, uh-huh. Pero esas causas, la del 2020 particularmente, yo la revisé y ella renunció a su patrocinio apenas inició
el caso.
Uh-huh. Por lo tanto, no alcanzó a defender, no alcanzó a hacer ninguna gestión.
¿Estando dentro del cargo?
No solo entró, ella entró el 2024, estamos hablando, uh-huh, de causas que ocurrieron 4 años atrás. Y una del 2019, es decir, 5 años atrás, uh-huh, desde que ella asumió. Y en el caso particular de la ley 20.000, hay un artículo, que es el artículo 60 o 61, ahí yo me pierdo un poquito porque no soy penalista, que señala específicamente una prohibición. Todas aquellas personas que ocupan un cargo público no pueden, obviamente, tener patrocinio de causas ligadas a la ley 20.000, que es la ley de drogas, en el fondo. Microtráfico, tráfico, plantación, distribución, etcétera. De estupefaciente, en general.
¿No pueden haber estado patrocinando tampoco?
No es que no pueden haber. No es que en el pasado, es en el presente.
Solo en el presente.
En el presente.
Pero claro, ahí va también en la línea de...
Pero en el caso de los Seremi, uh-huh, tienen, todos los Seremi en Chile, los subsecretarios y los ministros de Estado, tienen exclusividad en el ejercicio de su función.
No pueden estar ejerciendo dos cosas a la vez.
No solamente respecto a la ley 20.000, respecto a ninguna causa en el fondo, uh-huh, respecto a ningún otro trabajo. Por ejemplo, si hay... Yo pongo un caso, ¿no es cierto? Un Seremi de Agricultura e ingeniero agrónomo, uh-huh, tiene que ser Seremi de Agricultura, no puede estar prestando servicio, por ejemplo, para una sociedad ganadera, no puede estar generando...
¿Eso lo estás diciendo porque conoces el cargo o estás dando un ejemplo?
Es un ejemplo. No, okay. La Seremi de Agricultura, yeah, no tiene ese cargo hoy día, así que, yeah, no, nada que ver con eso, pero pongo un ejemplo, ¿no? ¿Ah? Un
pero
ejemplo
es
básico.
Es difícil, es complejo esto de que lleguemos impolutos totalmente a un cargo y después que salga. O sea, por ejemplo, en el caso de lo que estabas hablando tú, de las empresas que están reguladas en, sí, particular. Si están reguladas, también son como de alta especificidad. Cuando un cargo tiene alta especificidad, es muy difícil no toparse entre el que lo regula para saber más de lo que está regulando. También tienes que haber pasado dentro de ese proceso.
Nosotros hemos tenido muchos casos, Rocío, donde, mm, la información privilegiada ha generado negocios multimillonarios en el país. Han sido, de hecho, investigados por la CMF, en algún momento por la Comisión para el Mercado, mm, Financiero. Han sido investigados también por la Superintendencia de Bancos, instituciones financieras,
bueno,
en algún momento.
Sin lugar a duda, la información privilegiada es bastante complejo. Se ocupaba también dentro, claro, del Congreso para las licitaciones, o sea, de los gobiernos para las licitaciones. También entonces, información privilegiada.
Entonces, cuando tú tienes información, uh-huh, como subsecretario, cuando tú diseñas, por ejemplo, un proyecto que puede beneficiar o perjudicar a un mercado regulado, uh-huh, es muy difícil que después saltes al regulado en el fondo, desde el regulador al regulado. Y eso es un tema ético. En otros países esto se regula y está totalmente normado, digamos, por ley, uh-huh, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Canadá, en otros países, donde se elevó el estándar y se dice, mire, usted al menos durante esta cantidad de años no puede trabajar, después de haber asumido este cargo, en este tipo de actividades. Y la persona que asume ser subsecretario, ser ministro, uh-huh, ser secretario regional ministerial, sabe perfectamente que al asumir el cargo, él va a tener prohibiciones en el futuro. Después no puede decir, oye, pero qué injusto. No, pues si usted
no,
asumió libremente.
Totalmente de acuerdo. Ahora el tema es cómo va reduciendo el espectro de las personas que están más abiertas a poder pertenecer. Por lo que digo, cuando los temas son de repente súper específicos, sí, esa especificidad se adquiere ejerciendo la profesión. Y es ahí donde tú dices, bueno... perfecto, pongamos todas estas regulaciones, pero la pregunta después es, ¿quién quiere asumir el cargo? Si es que después una, ¿y quién puede asumir el cargo si solamente después no voy a poder emplearme en esto específico que yo conozco, que probablemente me vaya a generar más renta? Ahora, entiendo que, por ejemplo, y esto es algo poco conocido, que muchos seremis, no sé si muchos, pero sé que no pueden obtener, por ejemplo, créditos posteriormente por acceso o para algunos proyectos por acceso a información que tuvieron mientras ejercían el cargo. Entonces también están vetados uh-huh. por un tiempo después de ejercer sí. la seremía.
O sea, eso significa, ¿no? No tanto, pero...
A ver, cuéntanos bien tú que fuiste seremi. Sí,
lo que ocurre es que existe una categoría que son personas expuestas políticamente, uh-huh. y se llaman PEP en los bancos, digamos. Okay. Entonces cuando tú solicitas un crédito, por ejemplo, de consumo, o cuando tú pides una cuenta corriente a un uh-huh. banco, lo primero que te preguntan es, ¿usted está ligado a la política, tiene vínculos políticos, tiene algún cargo de confianza uh-huh. política? Y tú tienes que colocarle, si es que está en un cargo, colocar que sí, y si no, puedes saltar la alerta de que tú estás en un cargo por tu RUT. Uh-huh. Entonces, ahí te dicen, bueno, usted es una persona expuesta políticamente. No solamente los seremis, son subsecretarios, ministros, los parlamentarios, los diputados uh-huh. y los senadores tienen también esa, digamos, estructura, y esto tiene que ver básicamente con una ley que uh-huh. se promulgó el 2019, que tiene que ver con conflictos de interés, lavado de activos y otros delitos que tienen que ver con ese tipo de cuestiones. Pero para hacerlo súper simple, claro, los bancos lo que consideran es que si tú eres una persona expuesta políticamente,
eres más riesgoso.
Eres complejo porque hay que, bueno, determinar de dónde vienen las plata.
Claro.
¿De dónde te está llegando el dinero que te llega a tu cuenta corriente? Uh-huh. Entonces no vaya a ser de un trabajo paralelo, de otro tipo de actividad que no es lícito. Entonces,
pero era una persona riesgosa finalmente.
Era una persona muy riesgosa para los bancos.
Eso no se conversa mucho, ¿eh? No se sabe de acuerdo a las personas que dicen, y siempre yo encuentro que entrar a la política es bastante complejo porque te expone un montón.
Por todos lados.
Por todos lados. O sea, si dice como el que viene a la política se viene a enriquecer, bueno, yo creo que no. Creo que ya en estos tiempos, quizá en algún tiempo sí, pero en estos tiempos
para muchos casos es todo lo contrario, diría yo, porque hay muchos más costos que beneficios. Sí.
Sí, bueno.
Voy a arreglarme los fondos, pues ahí estamos mejor.
Ahí estamos mejor, ya. Sí. Y en el caso de, volvamos a Paula Catalán Pérez, entonces, queda establecido ¿qué opinas tú respecto a si ella debió o no haber asumido el cargo?
Yo creo que debió haber asumido el cargo sin ninguna duda. O sea, primero porque...
¿No crees que hay un conflicto ahí de interés?
No hay ninguno. Yo no encuentro que haya ningún conflicto. Primero porque ella renunció a sus patrocinios uh-huh. apenas haber iniciado las causas a las dos, y por lo tanto ella no generó una defensa concreta ni material en contra de personas que están, digamos, ligadas a causas. Yo no desconozco tampoco cómo terminaron esas causas, si terminaron en condena o no, o fueron absueltos, por ejemplo. Además tenemos que recordar, Rocío, que nosotros tenemos defensores penales públicos, abogados que defienden a narcotraficantes, a violadores, a homicidas, todos los días, uh-huh. y pero... con los que convivimos siempre. ¿Qué es lo que cree la sociedad? La sociedad primero lo que cree, al financiar a un defensor público, cree uh-huh. que eso está bien. Por algo lo estamos financiando con nuestros impuestos, porque en el fondo nosotros logramos tener una idea uh-huh. de que la defensa letrada en los tribunales es un derecho constitucional, que okay. está en la constitución que tenemos hoy día, nos guste uh-huh. o no nos guste, la defensa letrada es un derecho que está en la constitución política de la República.
Oh, correcto.
Y por lo tanto nosotros consideramos, ¿no es cierto?, que como ciudadanos en general, nosotros hicimos un acuerdo y dijimos, bueno, tenemos que tener defensores públicos, tenemos que tener abogados gratuitos que defiendan a personas, uh-huh. que sean culpables o no, lo veremos después, pero tienen que ser defendidas al menos en un primer estado procesal, ¿no? De uh-huh. investigación, de formalización, etcétera. Después vendrá la condena, pero antes de eso,
claro,
al menos en nuestro país, todas las personas que están sujetas a un proceso judicial penal se presumen como inocentes.
Perfecto, pero el defensor público no es el que va después a estar con un cargo en el gobierno, sino que va en un punto específico.
A eso voy, claro, voy a eso. Luego después tú dices, todos los defensores públicos van a tener esa limitación al futuro. A mí me parece que es parte de su trabajo. Yo no cuestiono a mis colegas que hacen ese tipo de trabajo. Lo que sí considero es que éticamente uno tiene que pensar, bueno, ¿hasta dónde llegamos? En el caso, por ejemplo, de Aldo Duque, que fue el primer caso que salió, uh-huh. él al final terminó declinando su candidatura por ese caso o no lo sabemos.
Pero fue bastante timing.
Pero fue bastante, el timing fue preciso. Uh-huh. Fue bastante bullado y obviamente también genera una controversia porque él es un abogado que se dedica finalmente a defender uh-huh. Muchas causas de la ley 20.000. Y hay otros abogados que legítimamente dicen, bueno, yo me voy a dedicar a hacer esto. A mí me parece que hay que tener cuidado cuando tu ejercicio profesional uh-huh. en el, digamos, 90% o más de tus causas están ligadas a la ley 20.000. Eso me parece que éticamente hay que considerarlo dentro del ejercicio político, que el ejercicio político no es lo que está regulado en la ley. No es artículo 60 o 61 de la ley 20.000. Obviamente tú tienes que elevar los estándares en ese sentido. En el caso de Paula Catalán, que yo personalmente no la conozco, no tuve la suerte tampoco de trabajar con ella, no considero que haya pasado eso, Rocío, porque ella no defendió materialmente a esas personas. Generó un patrocinio. Entiendo que...
¿Qué significa generar un patrocinio?
Un patrocinio en el fondo es que la persona que está siendo acusada o la persona que está en un proceso judicial te autoriza a ti como abogado para representarlo. Eso es todo. O sea, te autorizo para que me representes en juicio. Yo no puedo llegar como abogado a decir, oye, yo vengo a representar a Rocío Gambra a este tribunal. El tribunal me va a decir, oiga, y usted Rocío Gambra lo conoce, le dio una autorización, le entregó un papelito, está por
acá. Ok, pero entonces está defendiendo, se entregaron patrocinios que efectivamente lo iba a defender.
No, es que claro, pero ella antes de generar la defensa lo renuncia, digamos, a esa causa. Y entiendo que renuncia, no lo defendió finalmente. Entonces, a mí me parece que materialmente no tiene ningún problema en ese sentido la
o sea, ni un discurso ni el otro. Digamos. Le solicitaron, para entenderlo bien, a ella le solicitaron que lo defendiera.
Hay una persona que le dijo legítimamente, oiga, yo necesito que usted
me defienda. Y ella renuncia y no.
Y ella le dice, ok, veamos. Entonces la autoriza y antes de comenzar el proceso, ella renuncia. Seguramente porque se dio cuenta que la persona puede tener indicios de culpabilidad. Seguramente la persona estaba...
O sea, ella rechazó, claro, de acuerdo a los antecedentes.
Porque en el fondo uno
no
sabe, cuando uno está con un cliente, de tú no sabes en el fondo si te está diciendo la verdad, si te está mintiendo. Uh-huh. Tú le crees, legítimamente le puedes creer el discurso, no, es que a mí me pillaron.
¿Y esto
con
pasó,
estas cosas
y esto pasó 5 veces? Porque son
no,
cinco
pasó
las
dos
causas.
Veces. Hay otras causas ahí que yo desconozco, claro, de dónde vienen.
Aquí, en lo que estoy leyendo... En
yo creo que hay Bailó. Investigación, sí, la investigación, yo creo creo que es como un círculo de periodo...
No, es de Contraloría. Es el listado de Contraloría General de la República que la vincula con la defensa de 5 causas relacionadas con la ley 20.000.
Pero ese listado nosotros no lo tenemos. No, lo que tenemos es una noticia de alguien que dice que... En el listado de Contraloría hay 5 causas.
Correcto.
Claro, eso tenemos. No tenemos un listado de Contraloría.
Eso es lo que yo estoy viendo. Yo no estoy viendo el listado de Contraloría, sino tampoco. Estoy leyendo la fuente País Lobo, a la cual yo...
Sí, yo hice mi propia investigación.
Y ella dice que son...
No, ella dice. Yo en la mía son veo 2 causas. Nada más. Eso es todo.
En la suya que se metió
al Poder Judicial, uno se mete, revisa las causas. Todo. Ok, perfecto. No hay problema. Ahora, lo que dice Contraloría, yo no tengo el listado porque sé que hay que pedirlo incluso por transparencia. Uno no puede llegar y decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a meter a Contraloría.cl a buscar el listado de causas. Uh-huh. Eso no se puede hacer. O sea, y entiendo que una página o un círculo periodista táctica de la Universidad de Chile hizo una investigación con ese mismo listado de Contraloría y salió esto, digamos.
Okay.
Yo no tengo ese listado.
Perfecto, yo tampoco lo tengo encima, solo estoy leyendo la noticia que aparece y eso es lo que estamos comentando el día de hoy. Llevamos como la mitad del programa, nos quedan unos minutos todavía y es interesante dar una vuelta también a otra de las controversias que se han generado, sobre todo el día de ayer, porque más de 40 minutos decías tú que estuvo una conferencia de prensa.
Otro abogado,
Juan Pablo Hermosilla, que es... el que está defendiendo a su hermano, Luis Hermosilla, porque por la causa que ya todos conocemos, el caso audio que nosotros tenemos, entrevista que bailó, está por todos los medios porque ha sido súper bullado, hay muchas aristas que se están dando, pero la última que se abrió y que ya es, o sea, que más arriba de eso no se puede llegar, es cuando el presidente sale a dar su opinión respecto a lo que pasó al juicio, propiamente tal, la formalización y qué es lo que pasa con Luis Hermosilla, que va en su minuto a Santiago 1 y entiendo que eso se revoca y ahora está en Capitán Llaver, de acuerdo a un informe que entregó Gendarmería para poder condicionarlo, ahora está en Capitán Llaver. ¿Qué te parece a ti esa controversia que se ha armado entre Juan Pablo Hermosilla y el gobierno en general? Porque no solamente ha sido el gobierno, no solamente el presidente, sino también Luis Cordero, el ministro de Justicia.
Yo creo que el ministro de Justicia ahí, de cierta manera, comentó, después del presidente, el presidente estaba en una actividad pública, sale a decir algo que yo creo que es importante como principio general. Es muy, muy importante que en nuestro país haya igualdad ante la ley. Primero, o sea, es muy importante eso, que no solamente el derecho penal castigue a las personas más vulnerables, sino que a las personas que tienen poder, a la gente poderosa, también sean perseguidos y sancionados en caso de ser encontrados culpables. En el caso de Luis Hermosilla, yo he sido súper directo en todas las veces que me han preguntado de todas las causas, causa de caso convenio, causa de malversación de caudales públicos en la política, este caso donde también hay política involucrada, uh-huh, y funcionarios públicos involucrados, que están, hay dos que están en prisión preventiva hoy día del Servicio de Impuestos Internos. Nadie es culpable hasta que un tribunal así lo determina. Uh-huh. Y por lo tanto, que él esté en prisión preventiva no significa que sea culpable. Significa que hay indicios muy importantes de su participación en ciertos delitos que se están persiguiendo por el Ministerio Público y que el Tribunal de Garantía consideró que hay algo, que se cumplen algunos de los requisitos que están establecidos para la medida cautelar más gravosa que tenemos en nuestro sistema penal, que es la prisión preventiva. En ese sentido, lo importante de lo que dice el presidente es que todas las personas en Chile están bajo la ley. Todos tenemos que respetar la ley. Y es algo muy importante eso. Segundo, ahora, luego, la controversia que se genera con el abogado, hermano además de Luis Hermosilla, con el ministro Cordero, respecto a quién defiende, cómo lo defiende, yo creo que es impropio, improcedente, porque hay separación del Estado, principio de separación de poderes de Estado, uh-huh, entre el Poder Judicial y el Gobierno, y además es impropio, yo diría, comentar el ejercicio profesional de un abogado que está realizando su trabajo en una determinada audiencia. O sea, si lo hizo bien, si lo hizo mal,
¿A ti te molestó entonces el comentario de quién?
No,
¿quién consideras impropio?
Yo diría, no es molestia, yo diría que no corresponde, ajá, comentar el ejercicio profesional de un abogado en una audiencia en la que esté realizando su trabajo. En el caso de Juan Pablo Hermosilla, él estaba haciendo su trabajo defendiendo, uh-huh, a su hermano. Uh-huh. No importa que sea su hermano o no, está defendiendo, correcto, a su cliente. Uh-huh. Y lo defendió de una determinada manera frente a la magistrada que fue condenada por todo, ¿no es cierto? Pero de un ministro de Estado uno tiene que entender que hay una separación entre lo que uno quiere opinar, uh-huh, y el cargo que uno detenta o el que uno tiene la investidura como ministro. Cuando él habla ante los medios de comunicación, no habla como Luis Cordero abogado, uh-huh, habla como ministro.
Correcto. Entonces, ¿a ti no te parece que
debería? Entonces yo diría que no, yo creo que hay que separar. Uh-huh. Los comentarios de un abogado, que uno, uh-huh, legítimamente lo puede hacer, con lo que tiene como función un ministro de justicia. Los ministros de justicia tienen una investidura.
Pero no fue solo el ministro, fue también el presidente.
Pero el presidente comenta respecto a algo que es muy importante: nadie está sobre la ley. Eso es lo que señala el presidente de la República.
Y no es primera vez que comenta, porque también
lo dice. Yo diría que es la primera vez que comenta un caso donde no hay sentencia. Yo diría que en general todos los comentarios que hace el presidente de la República son en el tenor de decir, bueno, que las instituciones funcionen, que el Poder Judicial haga su trabajo, nosotros somos un poder distinto, que somos gobierno,
pero
por lo tanto hay principio de separación de poderes.
¿Tú crees que no ha comentado cuando no hay? ¿Tú crees que una vez que haya sentencia el presidente puede comentar?
¿Una
sentencia?
Yo creo que los presidentes de la República en general pueden comentar las sentencias en su cargo, en su vestidura, una vez que las sentencias ya están ejecutoriadas.
O sea,
ya no hay, obviamente, recursos de por medio, no hay ningún problema.
Es que estoy pensando en los indultos, porque ahí el presidente cuando hace su diagnóstico respecto a los indultos, cuando él dice por qué los indulta, él es sentenciados y que por eso los libera. ¿Tú encuentras que eso está bien?
Es una atribución que él tiene por ley.
Pero tú encuentras que efectivamente el presidente puede comentar una sentencia de ese nivel en el lugar donde estamos nosotros, donde los poderes del Estado están separados.
Es que justamente nosotros hemos criticado desde, uh-huh, el Frente Amplio el hiperpresidencialismo que tenemos en el país, porque el presidente de la República no solo se involucra en el poder legislativo teniendo algunos instrumentos, como por ejemplo el de las urgencias. Cuando se dice, por ejemplo, el presidente, uh-huh, señala que esta ley, este proyecto de ley va a tener suma urgencia o de discusión inmediata, o el presidente de la República vetó una ley, esas son atribuciones que tiene dentro del poder legislativo,
correcto,
que es un poder distinto.
Correcto.
Y en el poder judicial, uh-huh, tiene, primero, atribuciones en el nombramiento de algunas autoridades del poder judicial, ministro particularmente de Corte de Apelación y Corte Suprema, y además tiene el mecanismo de los indultos. Pero esa es una atribución que él tiene por ley.
Correcto, pero otra cosa.
Y discrecionalmente, según lo que se ha señalado, por la mayor cantidad de fallos y la doctrina en general. Todos los presidentes de la República en la historia del país han indultado. Todos.
Pero si el
todos,
tema no hay aquí ninguno, no hay,
desde que está esa atribución
no es un
constitucional.
Problema, y mi pregunta no era por el indulto, entonces, mi pregunta era por el comentario del fallo respecto a cómo se está ejecutando en el Poder
entonces,
Judicial.
Entonces lo que ocurre es que el presidente de la República, a través del decreto de indulto, lo que hace es decir, por causas distintas a las que se señala la culpabilidad de una persona, yo le exculpo de esta pena. Por ejemplo, en causas donde hay una persona
claro,
que tiene
pero la pregunta
un cáncer
era...
terminal.
Sí, claro, pero eso entonces, no fue este caso.
No le dice al país, no le dice el presidente de la República al país, sabe que esta persona es inocente.
Pero lo eso que fue dice lo que él es, dijo.
Yo lo indulto.
Pero eso fue lo que dijo el presidente en su discurso, porque dijo que estaban mal sentenciados. Eso fue lo que señaló.
Lo que él señaló es que en el... Claro, pero a propósito, él, yo no sé si dijo esta sentencia está mala.
Pero dijo que el juicio había estado viciado, señaló, hizo comentarios respecto del juicio propiamente tal.
¿Del procedimiento penal?
Sí.
Yo lo que entiendo es que él lo que señaló es que no se habían respetado las garantías del proceso respecto a esa persona.
Entonces.
Sus garantías constitucionales. Bueno, porque en el fondo
entonces,
nosotros...
Pero usted está actuando como juez, porque no es lo mismo que indultar a una persona que tiene cáncer, que cumplió cierta cantidad de años, etcétera, etcétera. Aquí está yendo directamente dentro del proceso. Entonces, ahí está el problema porque el presidente está actuando como juez, entonces.
De ninguna manera. Tiene una atribución que se está establecida por la Constitución respecto a...
¿Y ustedes no están de acuerdo con eso como Frente Amplio?
Yo creo que el indulto es una cuestión que hay que revisar. Obviamente hay que discutir como país. Lo que no estamos de acuerdo nosotros no es que estemos de acuerdo o no de acuerdo con el indulto. Lo que nosotros hemos señalado siempre es que primero se tiene que respetar el principio de separación de poderes, que además lo que se tiene que revisar es el sistema de nombramiento de los jueces y el hiperpresidencialismo.
Y en ese sentido tú habías mencionado algo súper interesante. ¿No estarían de acuerdo tampoco con las urgencias que pudieran hacer los presidentes?
No. El hiperpresidencialismo desde la perspectiva de que en el sistema político general en nuestro país, nosotros tenemos un presidente de la República que tiene demasiadas atribuciones. Y esas grandes atribuciones lo que generan es una distorsión en el poder. Y esa distorsión en el fondo lo que hace es no permitir, de cierta manera, que el poder legislativo, por ejemplo, haga un trabajo más importante que el Poder Judicial. Hay demasiada desconfianza, diría yo, en la labor que puede tener el país en regular, digamos, ciertas cuestiones.
Pero donde se entran para la mayoría...
Desde el balance, digamos, de las instituciones, de los poderes de Estado.
Está súper interesante la conversación. Lamentablemente nos tenemos que ir ya porque te invito a que lo volvamos a conversar respecto a este hiperpresidencialismo o no, dado que vemos que las cosas se traban en el Congreso, finalmente, y que estas urgencias permiten que se extraen ciertas conversaciones.
Entonces, que se aceleren.
Que se aceleren en algunos casos.
Pero además, eso tiene que ver, Rocío, con que el presidente de la República tiene iniciativa exclusiva de ley respecto a muchísimas cosas. Entonces los parlamentarios... Claro, en todo lo que se incurra gasto público solo es iniciativa exclusiva del presidente de la República, por lo tanto los parlamentarios no tienen la posibilidad, por ejemplo, de presentar proyectos de ley que irroguen o impliquen gasto
hicieron,
público.
Pero fue inconstitucional, por
fue
ejemplo.
Fue inconstitucional, y en el fondo el Tribunal Constitucional va a decir, no, pues si esto incurre en gasto público, usted sabe que hay iniciativa legislativa exclusiva del presidente, y los parlamentarios además lo saben. Entonces lo que hacen hacer es un statement político, generar algo para los medios de comunicación. Y además muchos parlamentarios se dedican a comentar muchas otras cosas que no tienen nada que ver, porque justamente su función, que es la función más importante de un legislador, ¿cuál es? Legislar.
Legislar.
Está dentro de dentro de su propia denominación, no la pueden hacer. Entonces mucha gente dice, ¿y cuántos proyectos de ley presentó este diputado? ¿Cuántos proyectos de ley ha presentado este senador en todos estos años que lleva trabajando? 2, 3, 5, máximo, en 4 años. Y eso particularmente tiene que ver con este tipo de cosas.
Perfecto. Bueno, Ángel Cabrera, presidente del Frente Amplio, te agradezco por conversar con nosotros hoy. Para los que se sumaron al final de la transmisión, les cuento que conversamos sobre el caso de la Seremi de los Lagos, Paula Catalán, y también sobre el caso Hermosilla y estas conversaciones, estas controversias que existen entre el gobierno y también el abogado. Y después nos fuimos un poquito más allá a picar sobre hiperpresidencialismo. Esta conversación la pueden volver a revisar completa en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, País Lobo Prensa y también nuestra página web www.paislobo.cl. Muchas gracias a todos los que se sumaron, muchas gracias Ángel y nos vemos en otro episodio del Política Podcast. Chao, chao.